L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de un robo en la Biblioteca Nacional que debería estar en boca de todos, pero sobre el que, sorprendentemente, nos están diciendo muchas cosas. El señor director Mario Noya va a reseñar Las Gratitudes y de paso va a repasar la obra de su autora, Delfín de Vigan, que está llamando poderosamente la atención en los últimos tiempos. En la entrevista, José Javier Esparza viene a hablarnos de su más reciente libro, el contundente No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Todo esto y mucho más en L de Libros. Les damos las gracias a todos los que nos escuchan al otro lado y sobre todo a Luis Alonso, nuestro técnico en el control. Muchas gracias por su buen hacer y porque salga tan bien este programa, L de Libros.
L de Libros es Radio.
Sin más dilación, recibimos como se merece el director de ese programa, don Mario Noya.
Hola, ¿qué tal? Y sin más dilación, te cedo la palabra porque...
Porque no está Laura Galdeano, don Mario. Esta semana no está Laura Galdeano sí. Y voy a hacer yo el papel de Laura y os traigo curiosidades.
Bueno, no, un momento. Esto no es una curiosidad. A mí me parece bastante más importante. Es grave.
Es lo que hemos dicho al comienzo de este programa, lo acaban de escuchar ustedes. Un robo en la Biblioteca Nacional del que no solo no se da cuenta, sino que encima se trata de tapar un poco. Os explico a todos lo que está ocurriendo. En la Biblioteca Nacional, de repente, una investigadora extranjera detecta que hay un fallo con nada más y nada menos que un papiro, la obra original Sidereus Nuncius, más conocido como Mensajero Sideral, del bueno de Galileo Galilei. Empieza a ver la copia y hay algo que le chirría. Claro, ella da parte directamente como investigadora extranjera a la directora de la Biblioteca Nacional. Y ella dice, madre mía, ¿qué ha pasado? Nos han robado una obra. Hete aquí que da parte a la policía y la policía da parte al Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura dice, ay, si es que ya lo sabíamos, ya estábamos sobre aviso, pero es que no habíamos querido decir nada por aquello de que íbamos a iniciar nosotros las pesquisas. Atención. En 2018 fue cuando se puso la voz de alarmas a la policía. Pero es que en el momento en el que se detectó por parte de otros investigadores que esta copia que tenía la Biblioteca Nacional podía haber sido sustituida por una réplica...
O sea, el original había sido sustituido por una réplica.
Exacto. Mm-hmm. ¿En qué momento se detectó esto? En 2014. Se dio aviso a un mando intermedio, dice esta nota de la agencia.
Hace 7 años ya.
En 2014, y no fue hasta 2018 cuando realmente la directora de la institución tuvo noticia de que alguien había sustraído esa obra, ¿no?
¿Y ahora por qué volvemos a saber de esto?
Pues porque ahora se ha conocido o ha saltado a la luz precisamente esta información, porque se llevó a cabo una reunión en la que se dijo, mira, esto no puede ser, o sea, no puede ser que nos falten papeles y no sepamos...
Son papeles, ya, no es... un manuscrito de Galileo.
Así de claro. Concretamente, el patronato de la Biblioteca Nacional es el que de repente ha destapado todo esto y ha dicho, ¿cómo es posible que haya un mando intermedio en el Ministerio de Cultura que sea el que dijera...
No, ¿quién ha levantado esa perdiz?
Concretamente el patronato de la Biblioteca Nacional.
¿Pero de dónde se ha informado?
A través de una nota de prensa.
O sea, es que me parece alucinante. Eso, o sea, es decir, que no te estaba haciendo no te estaba jugando a pillar, Carmen, sino que estaba diciendo que me parece alucinante que algo que yo creo que es grave, muy grave, no tenga repercusión mediática.
Lo fuerte es que el Ministerio ha abierto un procedimiento informativo después de que se conociera esta información, después de que se publicara la noticia. El secretario general de Cultura es el que ha dicho que, bueno, que va a abrir esa investigación en torno a lo que ha pasado en la Biblioteca Nacional. Pero ¿cómo es posible que en un momento determinado se sustraiga una obra, se den cuenta unas investigadoras, se informe al mando competente? Este mando competente, que es un mando intermedio, decía... iniciar las pesquisas por su cuenta y la directora de la institución no se dé cuenta, ¿no? No llegue a sus oídos.
Es que esto, vamos, en fin, seguiremos informando porque esto me parece un escandalazo, ¿no?
En fin, ahí está.
Y que no, es que mejor no digáis que es que vamos a quedar mal. Hombre, ¿cómo queréis quedar? ¿Cómo queréis quedar? En fin, venga, vamos a otra cosa, si no, que vaya manera de empezar el programa, ¿no? Con disgustos.
Y eso que no está Laura, que eso encima nos preocupa. Bueno,
sí, Laura llevaba una racha, ¿no? todo alegrías para el mamón. Bueno, yo tengo que decir que ahora voy a dar paso a un... Luego voy a hablar de libros que tampoco... Son de la alegría de la huerta, pero bueno,
es verdad, que ya lo hemos anunciado, que vamos a hablar del fin de Vegan. En fin, Mario, muchas gracias y seguimos contigo.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.
Pues llega el tiempo de reseñas, don Mario Noya.
Pues mira, el otro día, Carmen, estuve en una librería pajareando. Y me encontré un libro que me llamó poderosamente la atención. Que me llamó la atención. No vamos a poner estupendos. Me llamó la atención el título, Las gratitudes, la fotografía de portada. Es una foto muy bonita y una anciana leyendo o mirando una revista o un álbum con una lupa. Y la primera página, ¿no? Bueno, vi que la portada me llamó la atención, pues miré la primera página y también me gustó lo que decía, o me llamó la atención, ya digo. Y dice así, ¿no? ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información, gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Unas gracias de cortesía, de conveniencia, automáticas, mecánicas, casi huecas. A veces tácitas, a veces demasiado enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Gracias de verdad. Unas gracias profesionales, gracias por su respuesta, por su atención, por su colaboración. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras, la expresión de vuestra gratitud, de vuestro agradecimiento, de vuestra deuda. ¿A quién? Esto es lo que dice esta primera página de este libro que me llamó la atención. Digo, voy a comprarlo. Uh-huh. La autora, Delfín de Vigan, yo no sabía nada de ella.
¿Libro que está disponible en qué editorial?
En Anagrama.
En Anagrama.
Entonces, bueno, como digo, ahí en la portada hay una anciana y la protagonista es otra anciana. Una anciana de este... Bueno, ya digo que la protagonista de esta historia conmovedora, pero no lacrimógena, es otra anciana, ya digo. Se llama Michka. Es una mujer de armas tomar. A la que la vejez, que es una masacre, como diría mi querido Horacio Vázquez Rial, va dejando inerme al despojarla de lo que más valora, y que incluso fue su medio de vida, el lenguaje. Por cierto, mención especial al traductor, Pablo Martín Sánchez, porque ha debido de resultar muy complicado traducir una obra presidida por la incorrección perturbada. ¿Qué es esto, Mario? Si me permitís, leo. La protagonista tiene un trastorno, tiene una modalidad de afasia que le lleva a pues a hablar de esta guisa, ¿no? Debería estar prohibido envejecer. Pero bueno, ya que estás aquí, aprovecho para decirte algo. Me gustaría que me abreviaran. ¿Cómo? Para mí, le dice la interlocutora, ¿cómo? Para mi falaral, una abreviación. Unos canapés y se acabó. Como la señora Crespin, que parece que estuvo bien la cosa. ¿Quieres decir una incineración? Eso es, pero que sean de sermón los canapés, no de paté. Es decir, es una anciana que va perdiendo las palabras y que las sustituye con lo que... pues eso, ella sabe, es consciente de que no es la palabra que quiere utilizar y entonces le van saltando, le afloran otras palabras con las que intenta comunicarse con sus semejantes. Imaginaos el papelón, además, para cualquiera, pero más para una persona que ha vivido de las palabras, ¿no? Lo que es esto, ¿no? En fin, me gustó mucho esta obra y aquí va el consejo, ¿no? Hay que dar las gracias, señores, señoras, en la vida hay que dar las gracias, sobre todo a la familia y a los amigos. Y no solo de obra, y mira que nos cuesta a veces, sino de palabra. Parece mentira. Decir gracias, que a veces nos violenta, a veces violenta a nuestro interlocutor, es muy satisfactorio y es una gran recompensa a veces para aquel que ha hecho mucho por ti. En fin, que me gustó el texto, pero quise saber si tenía conexión con la realidad que vive un anciano, ¿no? Y llamé, bueno, me puse a mensajear con mi querido amigo Eduardo Delgado Parada, al que aquí tuvimos una vez, geriatra, doctor y lector empedernido. Y le he dicho, oye, ¿me echas una mano para hablar de este libro y de Delfín de Vigan? Eduardo, ¿estás por ahí?
Estoy por ahí, oyéndote. Es una delicia escucharte, ¿eh? Pero efectivamente, la primera página es demoledora, Mario, es demoledora.
Sí, te llama la atención, ¿verdad? Es un... Porque además, este tipo de libros tienen... El peligro que yo veo es que sean al final obscenos, ¿no? En la cuestión de la exploración sentimental, ¿no? Que hagan pornografía sentimentaloide. Y resulta que no, que Delfín de Vigan, por cierto, dice que esto le pasó a una tía suya, algo parecido a lo que le pasa al protagonista. Pues dice que lo que ha intentado ha sido explorar los sentimientos, pero sin caer precisamente, sin ozar en el exhibicionismo, ¿no? Eduardo, cuéntame, tú trabajas con ancianos, tú sabes todo lo que hay que saber de psiquiatría, de cómo es la indefensión, la soledad, las angustias, los miedos de la gente de la denominada tercera edad. Esta obra de Delfín de Vigan sirve para acercarse al drama y a las angustias que experimenta una persona que se adentra en la última fase del camino, perdiendo la facultad de comunicación con la gente.
Bueno, Mario, primero te voy a matizar, no sé absolutamente nada. Sí, es cierto que efectivamente trabajo con personas mayores, también es cierto que en mi labor como psiquiatra hago mucho que tiene que ver con el acompañamiento, y es verdad que esta autora, más allá de este libro que he conocido gracias a ti, y que me lo leí después de haber contactado, yo a Delfín de Vigan la conozco por otras obras, que a mí me gustan en particular, que tienen que ver con esta literatura confesional, ¿no? Donde el artista al final, que es una crítica un poco nietzscheana, ¿no? Que el artista carece de pudor y explota su vivencia, escribe como terapia, casi deberían de pagarnos por ella, ¿no? Sí. Pero efectivamente son historias que tienen mucho impacto, ¿no? Porque la primera obra que yo conozco de ella, que es Nada sopo, nada noche, parte de su experiencia personal a partir de encontrarse con su madre suicidada, ¿no? Y ese libro enlaza con otro, que ella había firmado con un seudónimo previamente antes de ser tan conocida, y que habla de su propia relación con el sufrimiento, ¿no? De que titula Días sin hambre, y que la verdad es que tiene frases absolutamente lapidarias. Bien es cierto que de esta mujer su obra más reconocida es Las obras subterráneas, que quizá que es la menos confesional, pero tanto en esta tuya de las gratitudes como en otra de las lealtades, donde trabaja con cosas o donde cuenta cosas que tienen que ver con otro grupo etario, en niños, ¿no? Y en sistemas familiares, yo creo que al final es muy muy difícil no ver en ella alguien que conoce en primera persona el sufrimiento, ¿eh? Cómo lo escribe, cómo es capaz de recoger esa ambivalencia de que sufre por una parte, ¿no? Y de una amalgama de emociones que es muy difícil de plasmar y que efectivamente te lo compra como algo que tú puedes ver en mi vida profesional habitual, ¿no? Que estoy un poco rodeado de eso, ¿no? De dramas, ¿no?
Mira, Eduardo, además, fíjate por lo que me estás contando. Claro, mira qué cosas tiene la vida. Yo te descubro un libro que tú no conocías, de una autora que sigues mucho. Entonces tú me has descubierto a esa autora del libro que a mí me llamó la atención. Fíjate qué cosa más curiosa. Pero mira, acabas de decir una cosa, ¿no? Que en otro de sus libros explora la tragedia del suicidio, y aquí estamos hablando de los desafíos, ¿no? Que tiene plantear la tercera edad, de gente además que ha sido muy independiente y que de repente se convierte en absolutamente dependiente. Estamos en la era de la pandemia. Este libro apareció en Francia justo antes de que adviniera esta época que nos tiene a todos estupefactos, ¿no? Y resulta que está poniendo sobre el tapete temas tan importantes para la sociedad occidental y de los que tampoco se habla poquísimo y a veces se habla mal, del suicidio. Y además los periodistas a veces decimos, no, 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 no. Bueno, yo no lo digo jamás, claro, ¿eh? No, no, no se hable del suicidio porque entonces provocas el efecto imitación y dices, ah, y entonces todo el resto de lo que comentamos, que es porque queremos hacer efecto imitación, ¿de qué? O sea, no, no, de verdad, si cuando tú ves los programas, no sé, la Isla de las Tentaciones y te pones en el modo más kitsch, y si te pones en modo reportero internacional, la información internacional eminentemente es sobre guerras, sobre catástrofes, calamidades. Ahí no cunde el efecto imitación, o yo qué sé, en fin. Lo que yo creo además es que precisamente la gente que tiene tentaciones suicidas, por ejemplo, por hablar del suicidio, o que han padecido un suicidio en su entorno más inmediato, lo que necesitan es ayuda. Ayuda precisamente para afrontar un tema que es absolutamente abrumador y con el que no tienes defensa posible, ¿no?
Sí, mira, mientras sin ánimo de hacer spoiler en las gratitudes no hay nada que tenga que ver con el suicidio, ¿no? Pero fíjate, hay otro libro de otra autora que es el que lo titula Lo que no tiene nombre. Que ¿sí? el que su hijo con una enfermedad mental se suicida, ¿no? Yo creo que es una, y ella cuenta un poco esa experiencia, y yo creo que esa experiencia precisamente, yo creo que no hay mayor drama, ¿no? Que la muerte de un hijo y que además sea suicidándose, ¿no?
Claro.
Y efectivamente pues es algo muy dramático, son duelos que no se terminan nunca, ¿no? Y que efectivamente pues muchas veces un acompañamiento más allá del entorno familiar, ¿no? Pues a veces sí que se necesita, ¿no? En este libro de las gratitudes, de hecho, tú cuando me preguntas, la pregunta era algo así como si clínicamente el libro tenía sentido, ¿no? Y inmediatamente te digo que sí, ¿no? A partir de acaso eso de la sinopsis, ¿no? Y más después de leerlo, ¿no? O sea, ahí al final Mitska dice algo así como antes todo iba bien, después ya no iba nada, ¿no? Porque efectivamente el lenguaje es toda una herramienta, ¿no? Y es un libro que toca mucho también los momentos, ¿no? Los momentos de los diferentes personajes que van apareciendo en la historia y que de una manera u otra tienen que ver con ella y que de un modo u otro también habrían de poder agradecer cosas, pero quizá no es el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? Este libro habla de acompañar, es una cosa como muy muy complicada, ¿no? Fíjate, yo que soy muy de subrayar y a veces de tuitear lo que subrayo, hay un pasaje en las gratitudes que dice algo así como, pero me quedo callado, a veces conviene aceptar el vacío que deja la pérdida, renunciar a la distracción, aceptar que no hay nada que decir, permanecer sentado a su vera, cogiéndola de la mano. Y fíjate, ¿no? Esto es una cosa que efectivamente el libro sale antes de la pandemia, pero es algo que no se pudo tener, ¿no? Ese acompañamiento, ese estar, ¿no?
Bueno, esto es eso que dices tú, además, lo dice Jerome, que es el logopeda, que intenta en la residencia donde contra su voluntad acaban internando a Mitska cuando ve que evidentemente ya, o sea, que lamentablemente ya no puede valerse por sí misma, pues le está intentando recuperar. Fíjate, hay otro pasaje, ¿no? Tengo la sensación de estar perdiendo algo todo el rato, dice ella cuando le preguntan qué es lo que cree que le sucede, ¿no? Pero no sé qué es y me da miedo. Me gustaría decir más, pero estoy incapaz. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es cuando le dicen que efectivamente sí, que tiene un principio de afasia. Pero claro, el drama de los... tú lo sabes perfectamente. El drama de los ancianos, uno de ellos, y es muy sentido, y además les cuesta expresarlo, es... cada vez me cuesta más hablar incluso con los míos. Y le estoy diciendo a los que están mentalmente sanos. ¿Por qué? Dice, porque somos mundos distintos. Es decir, nuestros intereses, afanes, inquietudes son muy distintos. El de mis hijos, el de mis nietos, me cuesta cada vez más comunicar con alguien. Esto te lo dice alguien, repito, que no tiene problema de afasia. Imaginaos el que tiene un problema de afasia. Pero es que además es cuando más necesidad tienen del contacto. Hay una de las del contacto de todo tipo. Hay otra protagonista, la otra protagonista, Marie, en esta historia de las gratitudes, sabemos de la historia de Miska por dos personas, por Jerome, su logopeda, y por su vecina, Marie, que es la que le cuida, después de haber sido cuidada por Miska, ¿no?
Eso.
Y entonces, hay un momento en que dice, creo que es Marie la que dice, no sé si es Marie o de hecho la propia Miska dice, lo que más temo es que me dejen de tocar. El mero hecho de que alguien te toque. Muchas veces, ¿qué hacemos, no? Los niños, ¿no? Cuando somos pequeños, si nos viene una tía o una abuela y nos pega un pellizco, ¿no? Y es algo que lo odiamos a muerte. Y para ellas es trascendental. O cuando te vas haciendo mayor y te siguen tratando como un niño. Y a ti incluso te molesta que te hagan ese gesto de amor puro, ¿no? Y lo rechazas, en ese momento ves que has hecho mucho daño y incluso dices, ay, perdón. Pero fijaos, este tipo de detalles, lo importantes que son y cómo se exploran. Eduardo, tú cuéntame lo importante que es precisamente para los ancianos este tipo de cuestiones. Y, no sé, por ir cerrando, porque sé que estás muy, muy, muy ocupado. Y aunque estás muy ocupado, tú eres... la verdad es que te puede acabar odiando mucha gente, ¿no? Sobre todo los que ponen excusas. No, no leo porque no tengo tiempo. Espera, que te voy a presentar a mi amigo Eduardo. Y le cuentas esto, ¿no? Porque tú siempre sacas tiempo para leer, ¿no? Lo último sí, que te
lectura,
quería pedir es precisamente...
Es una herramienta al final, ¿eh? Para muchas cosas.
Claro.
Para mí leer supone muchas cosas, pero fíjate a nivel... laboral, ¿no? Por decirlo de algún modo, es una herramienta de trabajo, ¿no? Ayudar a construir historias a través de historias escritas sí. Que permiten a otros elaborar la suya, ¿no? Yo sí utilizo libros, ¿no? Nada que tenga que ver con lo que puedes encontrar en una columna de autoayuda, ¿eh? Muy alejado de eso, pero sí libros de historias y de vivencias contadas, ¿no? Que en un momento determinado le pueden encajar a alguien. Pues que estás conociendo, ¿no? Que las personas mayores también, a la gente joven, ¿eh? Pero la enfermedad, el contactar de repente con la vulnerabilidad, Miska se cae en casa, ¿no? Y es a sí. Partir de ahí cuando toma contacto con algo pues muy íntimo, que es muy difícil a veces de verbalizar, tengas o no afasia, que es el contactar con tu propia vulnerabilidad, ¿no? La ansiedad de muerte, ¿no? Es como constatas, ¿no? Interiormente que efectivamente te puedes morir, ¿no? Y eso genera mucha angustia y el saber que eso ocurre en este grupo de edad y en general cuando estás enfermo, cuando te pasa algo, cuando dejas de funcionar como funcionabas antes, ¿no? Es toda una oportunidad el preguntar precisamente por eso, ¿no? Por ¿no? Has pensado en morirte, tienes miedo a morirte, ¿no? Y las personas mayores quizá lo de las cosas más sorprendentes es que no es tanto la muerte que también, sino es el modo, ¿no? El cómo me voy a morir, ¿no? Sí. ¿Qué puede pasar antes de morirme, ¿no? ¿Quién me va a acompañar, ¿no? ¿Qué tengo que cerrar? ¿Cuál es mi legado, ¿no?
Claro.
Entonces, todas esas cosas pues tienen mucha relevancia en un momento determinado, claro. Y en Miska y en el libro, pues yo creo que Delfín lo cuenta muy bien, ¿no?
Sí.
Piensa que tendrá tiempo de decir las cosas y cuando se quiere dar cuenta ya es demasiado tarde, ¿no?
Eso es. No, y
pero cada uno tiene su momento, sí.
Eso es dar sentido a tu vida. Y bueno, pues ahora sí que te voy a liberar, Eduardo, y voy a recomendar a la gente que se pase por tu página, por psiquiatramayores.com, porque ahí cuentas, precisamente, haces... tienes entradas en el blog de reflexionas sobre este tipo de situaciones, aportas ayudas, lectura, etcétera. Y bueno, pues ya digo que la gente descubra Delfín de Miguel, que tiene la obra, los libros que hemos comentado, Días sin hambre, Nada se opone, A la noche, y Las lealtades, creo también, en Anagrama, igual que este, Las gratitudes. Y claro, yo pues voy a tener que terminar aplicándome el cuento y dándote las gracias. Eduardo, gracias por lo que haces.
Es un placer compartir un rato contigo.
Y gracias por lo que haces, de verdad. Y gracias por tus consejos de amigo. Un abrazo.
Muchas gracias por este rato, Mario.
Un abrazo.
Gracias, Mario.
Es radio. Son libros.
Pues llegó el momento de la entrevista, que en este caso corre también a cargo de Mario Noya y que tiene por protagonista a José Javier Esparza.
Don José Javier, bienvenido hasta su casa.
Mario, querido, ¿cómo estás?
¿Cuántas veces le he entrevistado ya a usted, señor?
¿Eh? ¿Perdón?
¿Cuántas veces le he entrevistado ya a usted?
Bueno, 7, 8, 9.
No está mal, ¿no? Si quiere, hable con Imelda Navajo. Y hacemos ahí el libro de las entrevistas.
Está bien,
¿no?
Bien.
Yo creo que sí. Pero oye, ¿qué se le va a hacer, no? Oye, si uno, ¿qué culpa tengo yo de que Dios me haya hecho así, no? Que un estupendo. Es que usted escribe libros muy interesantes y además están muy bien escritos y son muy oportunos. Pues habrá que citarle.
Pues nada, muchísimas gracias. Yo aquí estoy para esto. Fundamental. Además, no hay libro realmente que valga la pena. Esto es como lo de que no te casas si no sales en el ABC. Pues esto es lo mismo. O sea, no, el libro no sale si no te entrevista Mario Noya.
Exactísimo. Es así. No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. A mí cuando me llegó hace unos días, yo creo que la semana pasada, me mandaron un ejemplar de la segunda edición, pero me ha dicho un pajarito que ya va por la cuarta.
Sí, señor, sí.
¿Y cuánto lleva en las librerías este libro?
No, un mes lleva.
Pues eso quiere decir que las cosas van bien, ¿no? No te arrepientas... No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Cuarta edición. Es que quiere decir que las cosas van bien en términos nacionales.
Quiere decir que la gente tiene, como es lógico, la necesidad de sentirse razonablemente a gusto consigo mismo, con su pertenencia histórica, nacional, cultural y con su propia identidad. Nadie puede vivir odiándose todo el tiempo, como han intentado que hagamos los españoles desde hace un montón de años, ¿verdad? Máxime cuando además es que no es verdad, no hay motivo, todo, más bien todo lo contrario. Y aquí al final, pues en este libro se trataba de eso, de poner negro sobre blanco, vamos a ver. Todos somos hijos de Caín, todos somos seres humanos, todos somos de barro, todos hemos hecho cosas malas, vale, bien, de acuerdo, sí, todos somos muy malos porque somos como somos. Ahora bien, en el trayecto histórico de ciertos países, de ciertas culturas, de ciertas naciones, la nuestra ha dejado una huella extraordinaria porque ha servido para que el conjunto de los seres humanos vivan objetivamente mejor. Y eso hay que subrayarlo. Y eso es lo que va este libro.
No deja de ser curioso, don Javier. Don José Javier, que un fenómeno que ocurre bien interesante, y es que los mismos que están diciéndote no te arrepientas de nada, que nadie te dicte normas, quiérete, gústate, que nadie te prohíba, nadie te diga, uff, madre mía, qué cosita más guapa, a la vez estén, es que eres español. ¿No te da vergüenza? ¿No te da un poco de asquito? ¿Por qué no pides
sí,
perdón
esa,
a la...
esa...
Sí, curioso.
Claro, es que esa supuesta emancipación moral que se predica en esos términos que tú decías tiene que ser exclusivamente individual, porque su objetivo es aislar a la persona, al individuo, de todo aquello que la define. ¿Para qué? Para redefinirla al gusto que lo quieren, ¿no?
Claro.
En cuanto se trata de cuestiones, pues eso, lo que religa, lo que le vincula a uno a una tierra, a una historia, a una tradición, a una familia, a unos apellidos, eso ya sí que es malo, y eso sí que hay que estar muy arrepentido y flagelándose todo el tiempo. Y es una impostura ya tan cansina y ha hecho tanto daño y es tan falaz que me parece que es muy importante quitarle la máscara, ¿no?
Primer párrafo de este libro dice esto. Este es un libro pensado para ti y para tus padres y para tus abuelos. Para ti porque nada de lo que aquí se cuenta te lo van a enseñar en el colegio. Para tus padres, porque probablemente les habrán enseñado todo lo contrario. Y para tus abuelos, porque tal vez un día conocieron muchas de estas historias, pero desde hace medio siglo les están diciendo que tienen que avergonzarse de ellas. Y no, no hay que avergonzarse de ser español, no hay que arrepentirse de la huella que España ha dejado en la historia. Al revés, hay sobradas razones, por lo menos 35, para estar muy orgullosos de la historia de España. Pues, don José Javier, en este texto, de hecho, me ha llamado la atención esa referencia a los abuelos.
Claro.
Porque es verdad. Además, hay algunos que cuando se habla de ciertas cosas, cuando se habla de la historia de España en general, se quedan ahí como, ¿qué hago? ¿Hablo? Sí. Y además lo dicen como compungidos, con pena. Y digo, ¿pero quién será el miserable que ha conseguido que generaciones tan sufridas y que generaciones que no tenían, pues eso, que tenían un sentimiento natural de pertenencia, ese patriotismo natural que tiene casi todo hijo de vecino, experimenten sentimientos encontrados incluso para hablar en sus círculos más íntimos de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, es un auténtico drama, y no solo en España, hay que decir, esto ocurre en otros países de Europa. Lo que pasa es que en nuestro caso de forma particularmente significada. Por cierto, que a esta generación de los abuelos, yo dedico un capítulo específico a este libro. Este no es un libro de hazañas, ¿eh? O sea, este es un libro de otras cosas. Uh-huh. Hazañas también hay, pero es de otras cosas. Ahora bien, dentro de las hazañas hay una que se subraya bastante poco y que a mí me parece objetivamente, en fin, en términos puramente materiales, que es admirable, que es la de esas dos generaciones de españoles que después de la guerra civil, de la guerra mundial, cogen un país deshecho y lo convierten en la tercera potencia industrial del mundo. O sea, es que eso nunca lo subrayaremos bastante, más ahora que estamos viendo cómo esas generaciones se las ha llevado el COVID a mansalva, ¿no? Y mira, o sea, es cuestión de sencillamente poner los números encima de la mesa y decirle a las generaciones más jóvenes, inclinad la cabeza, cubrid vuestro cabello de ceniza y reverenciad a esta gente porque hicieron el país que vosotros habéis recibido y más os vale no destrozarlo, ¿no?
Y no solo eso, sino que encima además a veces se les ha mirado con un cariño que no ha dejado de ser displicente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de manera sobrada sobre nuestros padres o nuestros abuelos que estaban pluriempleados, que jiji jaja en el 600 metían a 5, que jiji jaja se fueron de luna de miel a Mallorca, que jiji jaja dicen John Baini? Y nosotros somos
y
los
que no saben lo que es el Netflix.
Eso es.
Ni saben manejar el internet.
Y jiji jaja, que fíjate que mi abuela solo ha estado con mi abuelo en toda la vida. Y yo tengo más mili que el cabo Tres Forcas y tengo 20 años. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿No?
Bueno, pues hay que... Yo, entre otras cosas, por eso viene bien poner las cosas en su contexto histórico. Es decir, en toda esa generación, con sus 600 y sus vacaciones y sus cosas, fueron la primera generación en España que consiguió tener eso. Claro, porque antes eran lujos rarísimos, ¿verdad? Sí. Y fueron ellos los que construyeron este país y lo prepararon para ser lo que es hoy, es decir, una sociedad absolutamente desarrollada, una democracia relativamente consolidada, a pesar de que intentan por todos los medios deshacerla, ¿no? Y me parece que era muy importante. Pero ese párrafo que tú has escrito, el párrafo que abre el libro, que acabas de leer, hace referencia, para empezar, para ti, y quiero contarlo, sí. Para ti era concretamente mi hija Clara, 15 años en aquel momento, porque me vino un día con un libro de texto de su colegio, un manual de historia en el que le enseñaban que en tiempos de Colón todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, menos Colón, que sabía que era redonda.
Sí.
Bueno, me cogí tal rebote con ese asunto, que es una superchería formidable, que no viene de ningún lado. Bueno, sí, que viene una novela de Washington Irving del siglo XIX, sí. Pero no es ninguna, y que se enseñara como historia en un manual oficial de secundaria en España, realmente me indignó. Y a partir de ahí empecé a preguntar a ella y a sus compañeros suyos, bueno, lo que sabían, ¿no? Y después a profesores suyos, y después a otros universitarios. Y me dije, querido mío, o sea, llevas 15 años escribiendo sobre la Reconquista, los tercios, los visigodos y no sé qué, y bueno, eso está bien, pero hay que empezar otra vez a contarlo todo desde el principio, como si no supieran nada, porque efectivamente muy buena parte de la gente no sabe nada, y lo que sabe está o manipulado o falsificado. Es asombroso.
Párrafo, el primer párrafo del segundo capítulo. El esplendor visigodo. En algún lugar de la costa norte de Galicia, año 613, el rey Sisebuto prepara una expedición anfibia contra los rebeldes que esquilman los campos en las tierras de los vascones. Son tiempos difíciles. Una serie de eclipses recientes ha azuzado el temor popular. Supersticiones, malos augurios. Entre los preparativos de la campaña, Sisebuto encuentra tiempo para escribir al sabio Isidoro. Lo hace en hexámetros latinos. El rey es claro. Los eclipses no son cosa de hechicería, sino que se producen porque los planetas, en su órbita elíptica, cruzan de vez en cuando sus esferas. Y por eso ocurre a veces que la Luna tapa el Sol. ¿Quién dijo que los antiguos creían que la Tierra era plana? Bueno, es que, ojo, y aquí hay otra cosa, ¿no? Que se dice también, y mira que eran brutos, y más los españoles.
Ya.
¿No?
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? En buena medida nuestra historiografía bebe en la huella que nos han querido dejar las revoluciones modernas, revoluciones a las que, por razones obvias, les interesaba, para legitimarse, mostrarse como el culmen de la luz frente a la oscuridad de los antiguos, ¿no? Y eso es un elemento que no es historiográfico, propiamente dicho, que es ideológico en realidad, pero que ha pasado completamente a la herencia común. Pero hay que deshacerse de todo eso, ¿no? Hay que deshacerse de todo eso. ¿Que eran brutos? Hombre, nos ha fastidiado la cantidad de brutos que no habría, pero no muchos más que en cualquier polígono del extrarradio de Madrid un sábado por la noche. Bueno, ahora con la pandemia no, pero normalmente. Quiere decir que el género humano al final suele dar de sí lo que da, y es asombrosamente invariable. Pero bueno, por el camino, lo que sí son esas otras cosas, ¿no?
Sobre España ha caído el baldón de encarnar en la modernidad, en la contemporaneidad, el mito del país oscuro, que hizo gala de lo peor, ¿no? De la oscuridad, de la amargura, del resentimiento, de la aversión a la felicidad y sobre todo eso de la como de regodearse en la estulticia frente a la iluminación que hubiera traído posteriormente el protestantismo, ¿no? Estos seguían aferrados al catolicismo de la bruticie, ¿no? Por decirlo con el palabra. Y resulta que yo me acuerdo, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero aquí se cuenta. Yo recuerdo estar en el último pueblo perdido de Castilla y León y ver un pueblito prácticamente vacío ya, con una iglesia magnífica y con un trazado de calles, como diría el diplomático, cojonudo. Y yo decía, vamos a ver. Si aquí solo hemos dado borricos, curas sanguinarios, militares más sanguinarios aún, y un poblachón Sancho Pancesco, ¿quién ha hecho esto? En el último pueblo de Castilla y León, que jamás ha debido de ser otra cosa que un pueblo perdido en Castilla y León. Pues resulta que alguien, ¿no?, ha debido de hacer eso. Y han debido de ser bastantes alguienes, porque te encuentras esto en muchos sitios. Y que si vas a la América española, te pasa también lo mismo. Un trazado de calles alucinante. Es decir, ves una civilización, ves un urbanismo, que es la plasmación de una civilización, que ha exigido tecnificación y sofisticación. ¿No?
Sí, señor, eso es muy importante. Y es otro de los gigantescos tópicos, no vale la pena contarlo, porque es que esto da un poco de risa, ¿no? Vamos a ver, el tópico de que los españoles, o sea, muy valientes y muy bragados sí que somos, y unos santos impresionantes hemos dado, y unos pintores algunos muy buenos. Ahora, para eso de las matemáticas y de trabajar, y de eso ya poquito, ¿no? Bueno, y entonces, a mí me gustaría que alguien me explicara cómo es posible que un país sea la potencia hegemónica mundial durante siglo y medio sin ciencia y sin técnica.
No, y justo en el momento de la eclosión de la técnica y de la ciencia modernas, de cuando empiezan a...
Pues lo que es interesante saber es que no solo efectivamente hubo una enorme eclosión de lo científico y lo tecnológico en el de España, desde los finales del 15, 16 y hasta principios del 17, sino que además las pruebas documentales han estado ahí siempre. Pero nuestros historiadores, la mayor parte de ellas, gente de letras, incapaz de entender un plano, ¿verdad? Pues sencillamente no lo vieron, se abonaron al tópico. El membrillo de Echegaray, al que Valle Inclán llamó, con cuánta razón, el viejo gilipollas, cuando entró en la Academia de la Academia de Ciencias, su tesis era, en España nunca ha habido ciencia, se supone que hasta que llegó él. Bueno, es impresionante. Aquel sujeto que se llamaba Masson de Morvilliers, que en la enciclopedia de Diderot y de Alembert escribió un artículo de España, decía, ¿qué se debe a España? Nada. Lo decía en el mismo instante en que Jorge Juan y Ulloa estaban con la Academia Francesa midiendo el meridiano terrestre. Es que estamos viviendo de tópicos deliberadamente falsos.
Yo no sé si...
Eso,
si
en fin, también hay que contarlo, ¿no?
Yo no sé si Echegaray... La anécdota no sé si era Echegaray... la lengua viperina de Valle Inclán decía... He mandado una carta donde solo pone al viejo tonto o al viejo estúpido. Y le ha llegado.
Esa, sí, sí, efectivamente.
Era Echegaray, ¿verdad?
Sí, señor.
Pero es verdad, por otro lado, como...
Hoy ves, hoy no sabremos a quién llegaría. Hay tanto candidato.
Exacto. Hoy, como bien dice usted, don Javier, don José Javier, este no es un libro agiográfico, vamos, agiográfico, perdón, no hay una biografía detrás, no es un libro de ditirambo, sino de para estar orgulloso, pero es verdad que, vamos a ver, una cosa es negar la pintura grotesca que se ha hecho de España y otra cosa es negar la evidencia de que sí que es cierto que España ha tenido desafíos con la modernidad y que ha tenido choques y que además precisamente porque ha encarnado una idea de hacer las cosas, un ideal civilizatorio, pues se las ha visto, ha habido una tensión con la modernidad, sobre todo en ese tipo de tiempos que hemos visto, y que explica, por ejemplo, por qué el mundo hispano ha seguido unos cauces de desarrollo y progreso distintos de los del mundo anglosajón. Yo eso no lo voy a negar, pero lo que voy a negar es esto que estamos diciendo, ¿no? Que de la pintura estúpida, ¿no? De que aquí claro. Solo ha sido gente borrica, fanática y bueno, por ahí no se va a ningún sitio, ¿no? Porque...
Es una acotación muy oportuna esta que haces. El libro efectivamente no es un libro ditirámbico, o sea, yo cuento lo que hay, cuento las razones para estar orgulloso, ya sé que hay otras para no.
Claro.
Ya lo sé, pero esas las sabemos todos.
Es como si don José Javier, imagínese, el libro, por cierto, está dedicado a Clara.
Sí, claro.
Imagínese que Clara se casa y le toca a usted hacer el elogio de su hija ante el prometido, ¿no?
Sí.
Y dices, pues mira, la verdad, hijo, no sé yo qué decirte. Porque Clara,
efectivamente,
la verdad es que por las mañanas tiene unas malas pulgas insoportables. Y luego, además, es caprichosa. No sé si te lo he dicho. Caprichosa.
Y un desorden tiránica. En el cuarto. Un desorden.
Entonces tú dices, bueno, pues joder, menudo invento, ¿no? Es este, ¿no? Efectivamente, no. Es verdad. Es que hay veces que se nos olvida que la ponderación es una virtud. Y que hay que trabajarla. Porque precisamente exige que hagas un esfuerzo de trascender a la primera impresión, el prejuicio, ¿no? O incluso el brillo, el brilli-brilli. Imagínate, puedes ser rápido a la hora de generar una frase que esté acertada y tal, y de repente Pepito Grillo te dice, oye, sí, que es muy brillante, pero que es mentira. Y dices, no, ya, pero es que me van a aplaudir menos. Sigo.
Ahí estamos.
Para, echa para atrás. Efectivamente. Efectivamente. Don José Javier, querido, tengo aquí otra que es interesante, ¿no? Muchas veces se ha dicho que España era la anti-Europa. Y otros dicen, no, un momento, espera, es que resulta que Europa sin España no existiría. Y quien dice Europa dice Roma, ¿no? Y bueno, pues aquí se dan razones de por qué podemos decir esto, ¿no?
¿Tú te acuerdas de aquel momento culminante de la película Amanece, que no es poco, cuando dice Luis Fijas que era, ¡ah, París, qué mujeres, qué comercio! Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la fascinación permanentemente pavanatas,
¿sí?,
que está muy bien por otro lado, pero que corresponde a una época muy concreta en la que hay una parte de Europa, por cierto, muy pequeña, ¿eh? Porque es Francia, Inglaterra, el norte de Italia y un poquito de Alemania, y ya está. El resto de Europa no. Bueno, tiene un enorme impulso tecnológico, económico, etcétera, y otros no llegan o no llegamos.
Sí.
Bueno, pues quiero decir, Hungría también es Europa, ¿eh? O sea, y Polonia, y Chequia, y Checoslovaquia.
Sí, pero que además no deja de...
Estamos, en fin, en una idea de que Europa es algún punto que hay entre París y Londres. Pero, en fin, pues no, ¿no?
Pero y no deja de ser curioso, además, José Javier, que es que Europa, esto que conocemos como Europa, de hecho, no solo... Bueno, es que podemos resumirlo en que no existiría si no hubiera existido una España que defendiera... la existencia de Europa y la idea subyacente a lo que luego se ha conocido como civilización occidental, ¿no? Es decir, aquí, y también en Rusia, curiosamente, se paró al enemigo formidable que venía con otro proyecto civilizatorio.
Es, Exactamente, y eso es el objetivo, es decir, desde las Navas de Tolosa 1212 hasta la batalla de Lepanto 350 años después, España es el Valladar de la civilización, de Europa como civilización, frente a otra civilización extraña. Bueno, y luego otros tomarían el relevo, pero el hecho es que nosotros formamos parte de lo mismo, también de ese modelo de civilización. Bueno, antes has dicho que el libro no era ditirámbico, y a mí me gustaría mucho insistir en este asunto, porque como estamos muy acostumbrados a los libros de hazañas, ¿no?
Claro.
Yo aquí lo que cuento son hechos absolutamente objetivos, es decir, las primeras catedráticas de universidad, mujeres catedráticas de universidad del mundo, son españolas en el siglo XVI, ¿sí o no? Sí, y explico por qué. El primer catedrático negro de la historia es español, con latino en el siglo XVI, ¿sí o no? Sí, y explico por qué. El primer parlamento europeo con representación popular, las Cortes de León, es española antes que Inglaterra, y explico por qué. El lugar donde nace el concepto de derechos humanos, es decir, que todos y cada uno de nosotros, por el hecho de ser criaturas, tenemos derechos inherentes, eso nace en España en el siglo XVI, el primer país que prohíbe esclavizar a los vencidos, nunca había ocurrido, es en España. Ese tipo de cosas son hechos objetivos y pueden ser, por cierto, reclamados tanto por una sensibilidad de derechas como por una sensibilidad de izquierdas. Esto no tiene nada que ver al respecto, de lo que se trata de saber que nosotros construimos una civilización que reducir la España, la imagen de la España histórica, a los calcetines de la triste, pues está muy bien para las novelas, pero es que no es verdad. O sea, es que España no es esa cosa negra, siniestra, de que nos han legado incluso aquellos que se envuelven en la bandera para vender libros. Ya lo he dicho.
Toma ya. Por cierto, José Javier, otra cosa que se ha dicho, ¿no? Precisamente, al hilo de esta mala imagen, es que a España le retrataba muy bien la expresión "vivan las caenas". Yo creo que alguna vez se repara poco en esto. El "vivan las caenas" tenía un componente contextual crucial.
Claro.
Y es que resulta que los que venían a liberarnos nos estaban saqueando y nos estaban exterminando.
Exactamente.
Entonces uno decía, joder, pues si estos son los que vienen a liberar, que llevan las cadenas. Pero bueno, sí, dejando de lado eso, no deja de ser curioso que España tenga esa fama y que nosotros hayamos prestado atención a sucesos encomiables del mundo anglosajón, como la Revolución Americana, y que nos guste además... o que saludemos que Estados Unidos sea la tierra de los libres, ¿no? Y resulta que si ha habido tierra de los libres hace siglos ya, ha sido España.
Claro, y mucho mejor que "vivan las cadenas", lo que nos retrata es aquello de "viva el rey y muere el mal gobierno". Eso sí que es muy español.
Ajá.
Eso sí. Precisamente la historia de las libertades públicas, personales, forma parte fundamental de nuestra historia desde el principio, desde la altísima Edad Media. Pero es que en momentos como 1808, por ejemplo, la guerra, el levantamiento contra Napoleón, es un perfecto ejemplo de lo que significa la libertad para los españoles. Y asombrosamente el único autor contemporáneo, más o menos, quiero decir, que lo vio fue Carlos Marx, mira tú por dónde, cuando explicaba que Napoleón pensaba que en España se iba a encontrar una monarquía absoluta como todas las demás, que quitando la cabeza pues quedaría el conjunto, y aquí se encontró de repente algo que no podían imaginarse, que es que había un tejido civil que venía de siglos de libertades y autonomías personales, provinciales, locales, etcétera, que pudieron reconstituir la legitimidad del poder en ausencia de los reyes, ¿no? Y eso es herencia precisamente de esa tradición española de libertades, que no es la tradición liberal anglosajona, porque no somos anglosajones, ni esa tradición liberal francesa, porque no somos franceses. Es la tradición de libertades propiamente española y además a mucha honra. O sea, es una historia preciosa. Hay que pensar en que todo esto empieza con un campesino que tiene que ganar tierras porque no tiene donde él vive, en el norte de la cordillera Cantábrica, que tiene que irse al sur, y se va con la azada y con una lanza y con la familia. Y es ese pionero el que empieza a construir el concepto español de libertad, y es una historia maravillosa que debería enseñarse, pero no se enseña solo pues la mala leche que tenía el ciego del lazarillo, ¿entiendes?
Pero además, por otro lado, no deja de ser, es que es fascinante, porque el fenómeno fundacional del lugar español, del municipio, de la ciudad, del burgo,
sí,
es eso, gente muy brava, gente, claro, del "dejadme solo", Dejadme solo, a mí sí, déjame sí. medrar. ¿Y qué a tengo mí, que a mí, defender?
Pero Tom Sabino que los arroyo, es que es ese carácter. Eso es un tópico, pero es que es verdad.
Claro. No, no, y además, el déjame defender, pero además con el cometido de, vale, vale, yo defiendo no solo mi heredad, no solo mi tierra, sino la, bueno, lo diríamos ahora, la nación. Es decir,
la comunidad política es muy interesante, es que es muy interesante, efectivamente, el concepto de comunidad política en España, sin meternos en jaleos con el término nación, que siempre es una complicación, ¿verdad?
Claro.
El concepto de comunidad política vinculado absolutamente a la figura de una corona y a una religión, que es el elemento de identidad común, es muy antiguo. Por eso yo sí creo que queda hablar de España desde los visigodos. Uh-huh. La España entendida en ese sentido, como conciencia de comunidad política, aceptando de antemano que lo que tiene un tipo del siglo VII en la cabeza como claro. comunidad política es otra cosa distinta a la que tenemos nosotros, pero conciencia de comunidad absolutamente.
Además hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, a mí, no sé si te llama la atención, ¿no? A mí me llama la atención el nacionalismo andaluz, la islamofilia del nacionalismo sí. andaluz y la aversión al catolicismo, que además lo mezclan de una manera un poco rara, porque joder, es que no sé cómo hacer para eliminar el catolicismo de la tierra de María Santísima, ¿no? Pero no dan el paso lógico y coherente con su desarrollo, que sería reivindicar. No sé, es decir, si tú eres nacionalista andaluz y tal, entonces ¿qué tendrías que hacer? Mirar hacia Marruecos, porque la civilización que se generó en Al-Ándalus, la continuidad la tuvo en el actual Marruecos.
La civilización que se generó en Al-Ándalus era una civilización en buena parte específicamente hispánica que empieza a hundirse se hunde el califato, cuando se hunde el califato y hay dos invasiones claro. sucesivas del norte de África que no van a invadir la España cristiana, que van a invadir la España musulmana, que es la de los almorávides y los almohades, una detrás de otra. Y eso conviene recordarlo. Como civilización, aquello claro. era, es precisamente cuando empiezan las grandes fugas masivas de mozárabes, es decir, claro. de cristianos que vivían bajo el Islam hacia el norte, porque aquello se ha convertido en un lugar invivible. Hace poco publicaba en la universidad, quiero recordar que era de Santiago, con una británica, no recuerdo si era Cambridge o Oxford, el mapa genético de España, y es muy divertido verlo, porque es como la continuidad genética norte-sur, es exactamente la línea de la Reconquista, es decir, claro. del mundo andalusí no queda nada. No queda nada, quedan la memoria, los claro. documentos y algunas otras cosas, e incluso cosas que asombrosamente la subcultura popular ha atribuido al mundo musulmán, como la Escuela de Traductores de Toledo, fue claro. un invento cristiano. Después claro. de reconquistar Toledo, empiezan a traducirse libros en todas direcciones. ¿Y sabes por qué? Pues porque los musulmanes habían destruido sus propias bibliotecas desde Almanzor.
Bueno, pero
la biblioteca de Alaquén, en fin.
Sí, y no solo eso. Y de hecho también ciertos desarrollos y ciertas peculiaridades urbanísticas romanas, pero, o ciertos ¿verdad? Usos del territorio, se han atribuido a los árabes. Y dice, pero que
sí, bueno, ¿no? La cosa del riego, el arco, claro. sí, es una cosa.
Pero lo que decía, en este sentido, cuando hablaba de Marruecos, es, claro, reparemos de nuevo en el fenómeno de la reconquista, ¿no? Los que se retiran al norte de la península y los que avanzan de nuevo hacia abajo tienen un sentido de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Identificaciones. Sin embargo, no se produjo lo contrario cuando el Islam pierde terreno. ¿Y dónde se acaba asentando? En el norte de África. Por resumir, lo que yo sé que lo estoy expresando de pena, pero como bien decía Pío Moa, Al-Ándalus tenía un desarrollo que no hubiera sido España.
Pero claro, es decir, sin la Reconquista nosotros hoy seríamos, en el mejor de los casos, Marruecos o Turquía.
Eso es.
Es que era una cuestión de civilización, es que realmente era una lucha por la civilización. Dominique Benner, donde nos está por tantas cosas, decía una cosa, sin embargo, que me parece clarividente, sobre todo siendo francés, que tiene mucho mérito, que es que de todos los países europeos, el más europeo es España, porque es el que ha tenido que luchar durante siglos para seguir siéndolo, ¿no? Y es verdad, porque es que Europa es eso. Europa no es la señora von der Leyen ni Bruselas. Europa es esa civilización, ¿no? Y aquí, pues, oye, en fin, el único lugar del mundo que volvió a su civilización original después de la primera expansión del Islam es España, precisamente.
Bueno, y además, en fin, no, si es que es así. Y es verdad que los fundamentalistas islámicos, sobre todo, hablan siempre de recuperar al Andalus, pero hablan de recuperar cualquier sitio en el Imperio. Pero su reivindicación tiene mucho más de retórica o de uso tabla rasa de reconquista que de la raigambre que podían exhibir los que protagonizaron la reconquista durante tanto tiempo, además, que se hubieran aburrido antes, ya te digo yo, si hubiera sido una cosa de mero artificio. Nos hemos comido el tiempo, José Javier, pero voy a decir que este libro está estructurado en cuatro secciones. Una, las raíces. Dos, las libertades. Tercera sección, las hazañas. Cuarta, la civilización. Curiosamente, o no tan curiosamente, la introducción, titulada Morder cabezas de serpiente, principia con ese primer párrafo que he dicho: este es un libro pensado para ti, que tiene como correspondencia el epílogo, que se titula Tú.
Así que no, yo me digo, hagas el spoiler del último capítulo.
No. Pero lo que sí que voy a hacer es dejarte este último minuto para que, si se te ha quedado algo en el tintero o algo que tengas ganas de comentar a la gente para que se acerque con mucho más criterio, con más curiosidad a este libro, pues aquí tienes el micrófono.
Este es un libro fundamentalmente, sí que con esto no me era muy popular, pero bueno, es un libro fundamentalmente militante. O sea, yo he escrito ya muchos libros divulgativos y todo lo que tú quieras, pero muy documentados, de mucho estudio, etcétera. Este también es el fruto de ese estudio. Pero digo que es un libro fundamentalmente militante porque tiene un objetivo muy concreto, que es contar a mis compatriotas que no lo saben, porque tienen razones para estar orgullosos de ser español y de nuestra historia. Y sobre todo, que no hay que conformarse con eso, porque si ellos no lo guardan y no se encargan de transmitirlo a la generación siguiente, todo el esfuerzo de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, no habrá servido para nada. Los pueblos, las identidades, las civilizaciones, las naciones se mueren como cualquier otra cosa si nadie las mantiene. Y nosotros hoy más que nunca tenemos una obligación, que es seguir siendo lo que somos. De lo contrario, si renunciamos a eso, nos convertiremos simplemente en nada. Y eso no puede ser.
Querido novio, futuro, presente, declara. Toma nota que hay examen, ¿eh? Ya sabes lo que hay. No te arrepientas y además gástate unos cuartos, hijo, en la esfera. 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, de tu suegro José Javier Esparza. Un abrazo fuerte, querido.
Mario, muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema Elogio de la pena, de Luis Alberto de Cuenca.
No se os ocurra despreciar las penas que nos trae la vida, esas que brillan como el oro en los otoños del espíritu y nos agobian de belleza. Estamos tristes porque estamos vivos.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio. Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es Radio. 10 años de compromiso.